luego aparece otra senadora, Paola Holguín, y dice, no, sí hay una carta, pero no es esa carta. Y no está firmada por dos senadoras, está firmada por mí, o va a estar firmada, porque tampoco lo tengo claro, y por distintas voces críticas del actual gobierno, en donde hay industriales, periodistas, escritores, y por supuesto, pues, una voz de la bancada del Centro Democrático, como es la senadora Holguín. Senadora, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes a esta hora.
A ver, entonces, no existe carta de las de la representante Cabal ni de Paloma Valencia. Existe su carta, es un borrador, ya la firmó. Esa carta pide que Estados Unidos suspenda la ayuda a Colombia. ¿Cuál es la verdad de la carta?
Bueno, la verdad es que hay una carta que no entiendo cómo conoció el presidente Santos, un borrador que durante varias semanas hemos trabajado unas 40 personas, son 11 párrafos, dos hojas, donde hay senadores, gobernadores, como usted bien lo decía, escritores, periodistas, y la única persona, senadora actual, que la firma soy yo, a nombre personal y no de la bancada. ¿Qué le estamos diciendo a Estados Unidos? Que nos preocupa la democracia en Colombia, que nos preocupa que hayan desconocido el resultado del plebiscito, que nos preocupa la producción de coca, que nos preocupa la justicia especial. En ninguna parte le estamos diciendo que restrinja la ayuda económica de Colombia a Estados Unidos. Y yo creo que si en algún momento el gobierno norteamericano toma esa decisión, no va a ser por una carta, sino porque efectivamente hoy Colombia nada en coca. Y el único responsable es el gobierno Santos, y parte de esa responsabilidad es por el acuerdo que hizo con la organización narcoterrorista FARC.
Pero senadora, en su carta ustedes hacen referencia en específico a reducir o eliminar la ayuda externa de los Estados Unidos.
En ninguna parte dice reduzca la ayuda de Estados Unidos. Yo no sé de dónde sacó eso, si lo leyó mal la carta, le hicieron mal el resumen. Nosotros lo que estamos señalando son unas preocupaciones y le decimos a Estados Unidos que mire qué medidas puede tomar frente a esto que está pasando, pero en ninguna parte le decimos, entonces no de ayuda económica. No, además porque... ¿qué carta, por muchas firmas que lleve, tiene el poder de ingerir en las decisiones del gobierno norteamericano? Yo dudo que eso suceda. Y otra cosa que es importante es, estas son unas reflexiones que muchos colombianos hemos hecho de manera pública, sistemática y democrática. Aquí no hay nada raro, aquí no hay un complot ni contra el gobierno ni contra Colombia. Y lo que a mí me preocupa es la manera en que Santos siempre, como lo hizo cuando habló de esta carta, sale a descalificar y a maltratar la oposición democrática. Esta carta no la firma el Centro Democrático, la firma Paola Holguín, que actualmente es senadora de esa banca, y la firman unas casi 40 personas más.
Sí, pero si usted reconoce que es un borrador, pues entonces en el borrador se dicen esas cosas. Y hay otra cosa que me llama la atención.
No se dicen esas cosas. Literalmente dice el párrafo, le digo, porque yo envié la carta, no sé si no la han leído. Como ciudadanos que ejercen cargos en el sector público de Colombia, expresamos nuestra profunda esperanza de que el gobierno de los Estados Unidos de América considere los argumentos antes mencionados y adopte las medidas que considere necesarias. Punto. La medida que puede ser que llame la atención. Que llame la atención al gobierno de Estado de Colombia, que les pida que refuercen el combate al narcotráfico, que les pidan que respete el resultado del plebiscito.
Es que lo que me llama la atención es que en tiempos del gobierno del hoy senador Álvaro Uribe, cualquier persona que hablaba en el exterior de Colombia de lo que pasaba era tratado casi de traidor a la patria.
Mire, doctor Félix, aquí hay una cosa clara, esto sigue siendo una democracia y nosotros nos hemos expresado en democracia. Nosotros no estamos hablando en nombre de ninguna organización criminal ni estamos pidiendo acciones criminales. Nosotros como ciudadanos, como demócratas, como colombianos, nos dirigimos al gobierno de Estados Unidos, que brinda apoyo a Colombia, a manifestar unas preocupaciones que tenemos. A un gobierno que además venía apoyando abiertamente y duramente el proceso, un proceso al que los colombianos dijimos no en las urnas y frente al cual muchos sectores han manifestado inconveniencias, por ejemplo en el tema de justicia especial para la paz, blindaje, impunidad, que nosotros señalamos en la carta.
Pero senadora, lo que ustedes piden en esa carta no es precisamente una injerencia indebida en los asuntos internos de Colombia por parte de los Estados Unidos, un tema que ustedes tanto criticaron durante el pasado gobierno.
Aquí hay una cosa clara, aquí no se pide injerencia indebida, así como Estados Unidos ha respaldado el proceso y le pedimos que haga unas reflexiones sobre unas objeciones que colombianos tenemos frente al proceso, que las hemos manifestado pública y democráticamente la mayoría de quienes hemos firmado la carta, y además, porque aquí hay una cosa clara, el problema del proceso con la FARC no es un problema exclusivo de Colombia. Esta es una organización narcoterrorista con conexiones con redes criminales en el mundo, y aquí estamos hablando de temas que tienen que ver con asuntos transnacionales. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar ayer al papá de Leopoldo López y al dueño del Nacional de Venezuela haciendo denuncias sobre presencia de FARC en su territorio y de armamento. Entonces, y además hay relaciones comprobadas de la FARC con muchas estructuras criminales. Este es un tema que compete no solo a Colombia, este es un tema que compete a muchos países del mundo, porque aquí hay una organización que tiene vínculos con organizaciones internacionales y aquí hay un tema de crímenes transnacionales.
Senadora, muchas gracias por la explicación, y antes de despedirla le pido que me reitere algo. Ustedes son libres, como cualquier colombiano, de enviar una carta expresando sus preocupaciones, que son respetables y que son preocupaciones de miles de colombianos, no solamente suyas. Pero, senadora, ¿eso cambiaría si en alguna línea de la carta ustedes le piden, sobre todo usted como senadora de la República, a Estados Unidos que revise la ayuda a Colombia o que suspenda la ayuda a Colombia?
Que eso no dice en ninguna parte.
En ninguna parte lo dice.
En ninguna parte dice. Listo. Yo envié la carta a los medios de comunicación ayer para que conozcan el texto completo, y sí me preocupa una cosa, doctor Julio. ¿De dónde sacó Santos esa carta? Porque es una carta que estamos trabajando a través de nuestros correos, puliéndola.
No es, pero entonces eso no es.
Que va a ser enviada en próximas horas a raíz de lo que hizo el gobierno, la vamos a enviar ya.
Pero
porque
por eso,
no nos da tiempo
no
a las decisiones.
Pero
no
entonces,
es,
eso
en
no
ninguna
es.
Parte dice entonces, que yo envié
entonces,
el texto.
Entonces sí, no es. ¿De qué se está quejando de una carta que supuestamente no es?
No, es que sí es, porque aparte de lo que leyó, algunos apartes de los que leyó corresponden a esta carta, pero no el tema de recortar la ayuda, que parece que es una mala interpretación
y
del
también,
presidente.
Y también se equivocó el presidente cuando le puso autoría de Cabal y de
no
Valencia.
No es de María Fernanda Cabal, no es de Paloma Valencia, no es del Centro Democrático. La única senadora que firma la carta soy yo, y la carta dice lo que dice, por eso se las envié, para que no haya dudas, porque de pronto el presidente fue mal informado, o la leyó mal, o le hicieron mal el resumen.
Pero, senadora, ¿quién más firma esta carta? ¿Qué personalidades? ¿Hay miembros que hacen parte de su partido, así no sean congresistas actualmente en ejercicio?
Hoy en la tarde va a haber una reunión extraordinaria por la filtración de la carta, y yo respeto que ellos decidan si hacen o no público el nombre. Son, la mayoría de personas son académicos, personas que han hecho parte de la vida pública, y creo que ninguno de ellos pertenece al Centro Democrático, salvo yo, pero eso no puedo confirmarlo.
¿Cuál es la razón para no revelar los nombres?
No, no es ninguna, pero yo no lo puedo hacer. Yo esperaría que ellos lo hagan, y hoy hay una reunión y ellos tomarán la decisión si hacen públicos sus nombres, porque además no olvide la manera en que salió a macartizar la carta el presidente de la República.
Senadora, muchas gracias por sus comentarios y sus precisiones.
Muchas
ha sido usted muy amable con la
doctora. Doctor Julio. Gracias.
Bueno, feliz mañana. Saludamos precisamente al hombre que a partir de ayer tiene la responsabilidad de que estas cosas pues tengan una presentación y una claridad hacia el público. No se trata simplemente del secretario administrativo, del hombre más importante de la Casa de Nariño, con oficina puerta con puerta con la del presidente de la República, sino se trata también de quien a partir de ahora será su voz, será su vocero, como dicen en la Casa Blanca, el speaker, la persona que no tendrá que pedir autorización, porque por estar todos los días y todo el día con el presidente de la República, sabe qué debe decir y qué no decir. Él es Alfonso Prada. Don Alfonso, gracias por estar con nosotros. Bueno, y felicitaciones y mucha suerte en este nuevo camino de su vida pública.
Muchas gracias, Julio. Ser estar aquí en compañía de sus de su mesa de trabajo y con los de la W. Un placer realmente grande y muchas gracias por esa presentación.
Ojalá que le vaya bien, doctor Alfonso, porque pues en medio de estas confusiones como la que acabamos de escuchar, un país que tiene tantas dificultades, pues entra en unas discusiones que a lo mejor no tienen sentido. ¿Cómo se puede explicar que al presidente de la República le pasen una carta que tiene algunas partes ciertas y otras que no las tiene la carta, pero sobre todo las firmas que le dicen al presidente que estaban en la carta, no estaban en la carta? ¿Cómo se puede explicar eso y evitar que hacia el futuro pase?
Sí, hay que ser, como usted lo menciona, muy cuidadosos en cada uno de los comentarios que hagamos, pero déjenme hacer una pequeña reflexión de entrada. Ahora que la senadora Holguín reconocía que la carta sí existe y decía que tiene 11 párrafos, la nuestra, la que llegó al Palacio de Nariño, tiene los 11 párrafos, y dice lo que la senadora acaba de mencionar. Es una carta que está redactada, la versión en inglés y la versión en español, dirigida precisamente al Congreso o a los congresistas de los Estados Unidos, en donde obviamente dice que somos prácticamente una nación narcoterrorista, que vamos a acabar con la democracia colombiana, y que el pacto con las FARC lo único que muestra es que tenemos relación con grupos que a su vez están vinculados con Hezbollah, con organizaciones terroristas internacionales que quedan apartados en los Estados Unidos relacionados con...
Don Alfonso, comenzamos mal porque el speaker lo que tiene que tener es un buen teléfono para comenzar y lo estamos oyendo muy mal. Vamos a repetir la llamada. No lo estoy oyendo, don Alfonso. ¿Usted está en un teléfono móvil, en una extensión, en un inalámbrico?
Estoy aquí en la casa a punto de salir en el celular, sí.
Bueno.
Voy a ubicarme mejor.
Y quedarse quietico. Don Alfonso, usted decía que, nos quedamos hasta donde decía que la senadora reconoció que la carta existe, pero la carta no dice lo que dijo el presidente.
Sí, la carta es exactamente la que describió en este momento la senadora, exactamente la carta de los 11 párrafos que ella menciona, y dice todo lo que ella estaba mencionando. Estaba haciendo una síntesis de ese contenido que ella acaba de reconocer existe y que llegó, bueno, al Palacio de Nariño.
Pero no, es que no la carta no, don Alfonso, sí. La carta no dice que le piden a Estados Unidos suspender la ayuda a Colombia. El presidente dijo que unos congresistas del Centro Democrático, dio los nombres de dos señoras, están pidiendo al gobierno de Estados Unidos suspender la ayuda. Eso no lo dice la carta.
Lo que dice claramente la carta, Julio, y yo creo que, pues, digamos, usted y Félix preguntaban a la senadora si ese párrafo cambia el sentido de la carta, y nosotros cuando la leemos interpretamos eso, es claramente lograr separar, alejar el gobierno de los Estados Unidos. Tanto así que ayer el senador Macías en un trino dice con mucha claridad: presidente, mándeme la carta porque yo la voy a mejorar, la voy a firmar y se la voy a mandar al presidente de los Estados Unidos, no solamente al Congreso. Y eso claramente tiene la intención de desprestigiar el gobierno de Colombia, la democracia colombiana, y eso tiene como consecuencia automática,
pero doctor,
naturalmente, efectos de carácter político y económico devastadores para el país. Aquí hay una clara intención de perjudicar las relaciones del gobierno de Colombia con los Estados Unidos.
Pero yo le insisto en algo que también le decía a la senadora, es que en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe, cuando alguien hablaba mal en el exterior, lo calificaban de apátrida, de traidor y todo eso. ¿Y ahora se va a hacer lo mismo? Que la gente mande cartas y que el gobierno se defienda del contenido de las cartas. Pero, y además, una crítica a un gobierno no es necesariamente una crítica a la democracia. Acá lo que también se cuestiona es esa doble moral de lo que entonces era malo, ahora es bueno. Pero lo cierto es que la gente tiene derecho a mandar las cartas que quiera.
La gente tiene derecho a mandar las cartas que quiera y el país tiene derecho a saber también que se están promoviendo cartas. Decía, si la carta era secreta, no, ella misma lo dijo. Son 40 personas que intervinieron y una de ellas remitió la carta al gobierno nacional porque dijo, mire, esto ya me parece que pasa todas las barreras. Que manden la carta, pero además la discutan públicamente y que podamos conocer cuáles son las posiciones que tienen ellos en los Estados Unidos contra el gobierno de Colombia. Y los señalamientos que hacen de que esto realmente no es una democracia, nos comparan, como le decía, con la República del Islam y asumen nuevamente que somos un gobierno pues narcoterrorista. Eso genera realmente una destrucción de la imagen de Colombia en el exterior.
Claro, doctor Prada, quizá yo quiero insistir en la pregunta que le hacía a Julio, porque no me queda clara la respuesta de ustedes, o por lo menos quién está diciendo aquí la verdad, porque nosotros hablábamos con la senadora y ella dice, nosotros no pedimos la reducción del presupuesto. ¿En qué parte exactamente dice en esa comunicación que le enviaron a los Estados Unidos o del borrador que se quiere la reducción del presupuesto y de la ayuda económica que le dan los Estados Unidos a Colombia? ¿En qué parte específicamente?
Ella mencionaba el capítulo, o tal vez en la parte final, cuando menciona efectivamente, le dirigimos todas estas consideraciones para que ustedes tomen las medidas que estimen pertinentes. La consecuencia de decir que somos una república relacionada con Hezbollah, con Al-Qaeda, con la República del Islam, es una consecuencia que separa automáticamente, y lo que está pidiendo claramente son medidas agresivas contra Colombia.
Ah, pero entonces no es que se diga explícitamente, y en eso tiene razón la senadora, que se reduzca la colaboración económica, sino es la interpretación que hacen ustedes, que podrían ser las consecuencias caso de que se le haga caso a esa comunicación.
No, de acuerdo. Yo creo que la consecuencia, y la primera consecuencia, es precisamente al pedir medidas, están pidiendo medidas contra Colombia, la primera seguramente medida que se toma siempre en estos casos es la ayuda económica.
Doctor Prada, lo que hemos visto con esta carta y la visita de congresistas del Centro Democrático a los Estados Unidos para reunirse con medios de comunicación y con congresistas de ese país, pues es una muy agresiva operación de lobby del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez en los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el gobierno de Colombia para contrarrestar este lobby?
No, nosotros trabajar muy duro. Yo le digo que antier que estuvimos en Consejo de Ministros, el director de Planeación, Simón Gaviria, presentaba exactamente el balance, los objetivos del desarrollo sostenible, que fue la transformación de los objetivos del milenio de Naciones Unidas y cómo nos respetan enormemente como líder mundial de desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que contraargumentar, efectivamente, como usted lo menciona, en el escenario de realizaciones, lo que hace Colombia, mostrarle que hemos reducido la pobreza del 37 al 28%. Estos números es haber sacado de la pobreza más de 4.300.000 colombianos y de la pobreza extrema a 2.300.000 colombianos. Nos toca defendernos mostrando la magnitud de lo que estamos haciendo, entregar ya 100.000 casas a personas gratuitamente. No lo hace nadie en América Latina. De tal manera que eso nos muestra en una lucha frontal por crecer la inversión social, por mejorar la calidad de vida de los colombianos y naturalmente mostrando un proceso de paz diferente al que han mostrado en este lobby internacional que usted menciona, que efectivamente existe. Esta carta no dice nada diferente a lo que dicen en el exterior permanentemente quienes perteneciendo a este tipo de corrientes políticas desacreditan enormemente el proceso de paz, y todos los colombianos sabemos con qué argumentos los han atacado. El proceso de paz llevó al desmonte gradual, y estamos en este momento, ayer que se aprobó en el Congreso de la República el acto legislativo de justicia especial para la, pues muestra un camino irreversible de desmovilización y dejación de armas de las FARC, el fin de la guerra de 50 años, paramos la creación de una fábrica de víctimas, llevó a más de 8 millones de colombianos a ser víctimas del conflicto. Bueno, así vamos mostrando realizaciones y mostrando cómo estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar las condiciones del.
Señor secretario general, también con funciones de vocero del presidente de la República, quiero preguntarle si usted tiene conocimiento de las otras firmas de la carta.
No las conocemos. Yo celebro mucho que las alguien diga esta tarde las vamos a conocer.
Doctor Prada, entonces, ¿de dónde salieron los nombres de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal? Sobre todo cuando usted nos acaba de decir que uno de los firmantes fue el que le filtró la carta al gobierno.
Sí, esa carta que nos filtraron precisamente tiene los nombres de Paloma y de María Fernanda, la senadora y la representante. Y, digamos, es bastante probable que entre los 40 se la estén rotando a más gente y vayan metiendo nombres y sacando nombres. Uno no sabe, digamos, qué es lo que está pasando allí, pero esperamos que esta tarde podamos saber.
Secretario, vamos ahora a su cargo para saber cómo vamos a funcionar. Esta función suya de vocero, ¿quiere decir que en la medida que su tiempo lo permita, o cómo va a convocar usted a los periodistas acreditados en la Casa de Nariño, o va a tener usted un día a la semana fijo en que hace una actualización, acepta unas preguntas? Mejor dicho, ¿cómo vamos a funcionar, doctor Prada?
Bueno, primero vamos a funcionar como hoy. Anoche me llamaron, ustedes me dijeron, hombre, sale mañana, le dije, salgo. Y cuando me preguntaron en serio, les dije, pues para eso vinimos. Yo voy a intentar tener la mayor cantidad de contacto posible con ustedes, Julio, con el mayor agrado y siempre enfrentando con tranquilidad estos momentos, que lo único que buscan es hacer claridad, contribuir, avanzar. Yo no sé, yo no tengo ni idea, pero usted me acaba de dar un par de ideas buenísimas, que puede ser una reunión semanal. Anoche, por ejemplo, cuando salió esta carta, le quiero decir qué hice. Salí por la tarde y bajé a la oficina de prensa, saludé a todos los periodistas y nadie me preguntó por la carta ni por nada. Obviamente estábamos en la mitad del partido de fútbol y claramente les combinó mi llegada. Pero yo iba a dialogar con ellos sobre este tema y sobre otros males que estaban ayer en la mitad. Usted sabe que teníamos casi que un conato de paro judicial. Ayer me reuní con el Consejo Superior de la Judicatura en pleno, con el ministro de Justicia, y activamos rápidamente los sitios donde estaban, digamos, en protestas. Mejoramos inmediatamente, pagamos unos recursos a la comenzamos rápidamente a la expedición de amnistía y el mejoramiento del apoyo financiero a la rama. Bueno, yo voy a estar así, cada vez que me dice tener la posibilidad de hablar, voy a intentar revisar sus consejos, a ver cómo mejoramos esta comunicación del gobierno y cómo estamos siempre pendientes de darle la información que se requiere.
Doctor Prada, en este momento el gobierno del presidente Juan Manuel Santos atraviesa por su crisis de popularidad más importante, y haberlo nombrado a usted como vocero ante los medios de comunicación lo que nos hace ver es que, pues, básicamente quien va a poner la cara de ahora en adelante y el pararrayos es usted. ¿Por qué razón aceptar ese cargo faltando un año para que el presidente salga y en medio de esa crisis tan importante, si usted estaba divinamente en el Sena?
Divinamente, realmente estoy con bastante nostalgia de dejar la Dirección General del Sena, pero en la Dirección General y antes de la Dirección General que estuve en el Congreso de la República, yo conocí al presidente en este caso. Yo no lo conocía antes, yo lo conocí cuando llegué al Congreso y cuando aceptó su plan de desarrollo y cuando yo conecté a ser ponente de cada una de las iniciativas fuertes en la Comisión Primera. Tuve que ser ponente del Marco Constitucional para la Paz, del referendo para la paz. Fui ponente de la expedición de códigos como el Código General del Proceso, como el Código de Arbitramiento. Tuve la participación en momentos muy duros de este proceso de paz. Fui a La Habana, fui en el equipo en la primera delegación de Congreso. Se entrevistó con los negociadores de las FARC y conocí el proceso correcto. Lo único que he visto en Juan Manuel Santos es un hombre muy valiente que tiene un norte claro de dejar a Colombia en paz y con mejoramiento de los indicadores económicos y sociales. Yo hoy, por el llamado del presidente, lo único que siento es un compromiso muy grande, porque lo conozco, porque es de la magnitud de compromiso que tiene, y porque creo que cualquier colombiano que se haya llamado a una dignidad como esta, casi que tiene, y yo lo siento así, un deber, sobre todo cuando comparte y conoce por dentro de la institución, de ayudarle al presidente este último año de gobierno, que va a ser duro, va a ser un año de campaña, va a ser un año en el que todo el mundo está opinando durísimo contra el gobierno con réditos políticos. Bueno, yo estoy dispuesto a trabajar a su lado y ayudar, a aportar lo que mejor pueda. Espero ayudarle de verdad a mejorar la comunicación con el país y espero poderle demostrar a los colombianos o mostrar a los colombianos tantas bondades que tiene este proceso de paz, esta dejación de armas, este bajar los asesinatos a cero por cuenta del conflicto o las extorsiones, y ver cómo eso va a traer más inversión de capital, va a traer más crecimiento económico. Pues lo hago con entusiasmo y espero que nos salga bien.
Sí, secretario, una última inquietud. Políticamente, ¿usted a quién representa hoy en el gabinete?
Al presidente Santos únicamente. Yo, como usted lo sabe, Julio, yo presidí el Partido Verde, que no es la Alianza Verde de hoy, presidí el Partido Verde cuando estaban Antanas, Lucho y Enrique Peñalosa, los tres exalcaldes. Yo los conocí en el trabajo que hicimos prácticamente con ellos en Bogotá, en sus alcaldías, y después terminamos armando la Ola Verde, después se ingresó Fajardo, y ya todos nos retiramos de ese proceso, que fue hace ya 6 años. A partir de ese momento, incluso estando en el Congreso Verde, ingresó a la Unidad Nacional, ingresó a apoyar la política del presidente, sobre todo motivado en todo el esfuerzo que hacía el proceso de paz, y yo me quedé ahí conectado. Ellos, de hecho, prácticamente todos lo apoyan mucho, tanto Antanas como Lucho como Enrique Peñalosa, y coincidimos en muchos de los esfuerzos que ha hecho el presidente. De tal manera que yo comencé a trabajar con el presidente desde que estaba en el Congreso. Cuando terminé mi paso por el Congreso, me llamó a que acompañara en la campaña. Me pareció que era un acto de consecuencia y de coherencia mantenerme para seguir con el proceso de paz fundamentalmente. Y me mantuve allí, me llamó a ser senador del Sena. De tal manera que hace mucho tiempo que no milito en el Partido Verde, ni me he vinculado a ningún partido, porque asumí inmediatamente una función pública que me impide jurídicamente ser política partidista. Como desde que salí y ingresé hace 2 años, 7 meses, al Sena no tuve ninguna militancia, yo me mantengo como funcionario del gobierno al lado del presidente sin representar ninguna fuerza política en particular.
En el corazón mantiene los cariñitos de siempre, los de Enrique Peñalosa, los que pues ayudaron a construir su carrera. Me queda una última preocupación. Si algo bueno deja este gobierno es el Sena. La recuperación del Sena ha sido brutal, brutalmente buena, quiero decir. Nos consta porque hemos trabajado muchos temas con el Sena. Y pues preocupa cuando se van personas buenas como usted. ¿Queda usted tranquilo con su relevo en el Sena? ¿Ya se sabe quién es?
No, todavía no. Es una de las tareas que tenemos. El presidente viaja hoy para Costa Rica a trabajar muy duro allá. Bueno, y solamente entre jueves, viernes y la semana entrante vamos a estar revisando, porque tenemos la vacancia del Departamento para la Prosperidad Social, tenemos la vacancia del Sena, hay algunos superintendentes vacantes y tenemos que ponernos a mirar. Yo estoy seguro, el presidente cuando nos vaya, precisamente yo no tenía ninguna voz política de ningún partido, y me permitió integrar el equipo con total independencia de la política, y lo que me llevé fue gente de mi absoluta confianza, que le encargamos cada vez y funcionamos con mucho criterio administrativo, gerencial, técnico. No sabe cuánto le agradezco esas palabras de reconocimiento para el Sena. Le hago un homenaje a China, porque yo recibí una invitada, es de Gina Parodi, que la había dirigido el último año con una ruta, la continuamos y esperamos que eso siga así, con mucho criterio técnico hacia adelante.
Sobre todo porque es que su oficina tiene mucho glamour, pero tiene mucho buitre, y cuando usted nombra la DPS vacante, el Sena vacante, el Banco Agrario, eso se le llenan de visitas y de políticos que por esta época necesitan oxígeno. Ojalá que los pueda controlar y espantar para que el Sena continúe como lo que es hoy, una ayuda técnica para la educación de los más necesitados en Colombia. Señor Secretario General, vocero de la Casa de Nariño, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en esta nueva responsabilidad.
Muchas gracias, Julio. Un gran placer haber estado con usted y muchas gracias por su día.